Vamos con el personaje del día. Ahí vamos.
There's a rainbow highway to be found, leading from my windowpane to a place behind the sun.
El madrileño Víctor Matellano, director de cine y de teatro, guionista, también escritor, ha recopilado datos, anécdotas y muchas curiosidades sobre la emblemática película que cumple, ya saben ustedes, 50 años de la muerte de su protagonista Judy Garland. Vamos a escuchar este tema. Años desde que se fue de Judy Garland, pero vamos a decir, Maite, que se cumplen también 80 años
sí.
Desde que se estrenara, ¿no? El Mago de Oz.
Se estrenó en Estados Unidos, tú lo decías, 80 años y 50 de la desaparición de su protagonista. Y Víctor nos trae un libro que acaba de escribir que se llama El Mago de Oz, Secretos más allá del arco iris. Porque detrás de esta película mágica y emblemática hay muchos secretos, Víctor.
Sí,
buenos. Bueno.
Bienvenido,
malos.
Bienvenido,
muchas gracias, buenas tardes.
Víctor. Oye, que vamos a decir que a España algunas cosas tú dices que llegan tarde y El Mago de Oz, por ejemplo, llegó tarde.
Sí, llegó tarde. Blancanieves y los Siete Enanitos, que es el gran referente del Mago de Oz, también había llegado tarde, ¿no? Pero bueno, eso no quita que en el momento que llega, que es en el año 45, se estrena en el cine Coliseum, en la Gran Vía, y fue en su momento también un acontecimiento para Madrid, ¿no? Porque además la película venía avalada con el éxito de Estados Unidos. Una película que no comenzó con mucho, un gran, gran éxito,
no,
pero
no,
ya tenía
importancia. No empezó teniendo... ¿Fue el boca a boca, entonces?
Sí. Era la película que tenía que ser el fracaso de, digamos, de prestigio de la Metro-Goldwyn-Mayer del año 39. Siempre tenían una película señalada que ellos sabían que iban a perder dinero, pero que les iba a dar prestigio, porque ellos querían su Blancanieves, como había conseguido Disney, y esta era su Blancanieves. Pero aunque pierden 1 millón de euros de la época, que es mucho, entre lo que les había costado y lo que consiguen recaudar, aún así recaudó más de lo que esperaban. La crítica no les hizo no les hizo especialmente ilusión, pero sin embargo, cuando en el año 43 la vuelven a poner, los críticos ya habían crecido, los que la hacen la nueva crítica, la habían visto de niños, empiezan a revalorizarla. Uh-huh. Y después, como la CBS quiere comprar una película, una de las primeras películas que se pase por televisión, y no les dejan comprar Lo que el viento se llevó, les venden El Mago de Oz, y de esa forma El Mago de Oz se convierte en el éxito que es en este momento.
El azar, la curiosidad.
El azar,
eso,
sí.
Fíjate.
Por eso a partir de ese momento había 3 momentos importantes en la vida de los niños en Estados Unidos. El día de su cumpleaños, la noche de Navidad y la noche en que anualmente pasaban El Mago de Oz.
¡Qué bueno! Dices que El Mago de Oz es muchas cosas. Comentas que puede ser un cuento de hadas para muchos. También la primera obra cinematográfica en color, con actores sobre mundos fantásticos. Un icono también. O sea que no podemos resumirlo en una sola frase. Es mucho más, Víctor.
Sí, porque además ha quedado en el recuerdo de muchísimas cosas. Y igual que en la cultura estadounidense, algunas veces se utiliza aquí, se hace referencia a películas como Tiburón para decir vamos a necesitar un barco más grande para decir que tenemos problemas. No estamos en Kansas, es una frase que ha quedado para siempre, ¿no? Y el arco iris, que el arco iris lo inventó la Metro-Goldwyn-Mayer, no lo inventó el cuento de Baum. Ha quedado en muchísimos detalles, en muchísimas expresiones. Lo referencian El Señor de los Anillos, la saga Star Wars le debe muchísimo a el Mago de Oz y mucho de lo que tenemos de nuestra cultura. Algo tan sencillo como si mañana te dicen, oye, me voy a disfrazar de bruja en Halloween, ¿cómo te disfrazas? ¿De qué color te pintas la cara?
Verde.
De verde. Y eso lo inventó el Mago de Oz.
¡Qué bueno! Oye, además vamos a decir que el tema de la Segunda Guerra Mundial está ahí muy latente.
Claro, faltaba muy poquito para que estallase, ¿no? Y de alguna manera la presentación que fue haciendo Mickey Rooney y Judy Garland por la costa con el estreno de la película, después ellos les hicieron una gran campaña para en favor un poco de animar a las tropas. Y es más, se utilizaban algunas de las canciones del Mago de Oz en algunos de los ataques para darse...
Ataques, fíjate.
Sí.
Curioso,
pero
para darse ánimo.
Se ha utilizado muchas veces y más reciente, algunas de las canciones del Mago de Oz se han utilizado en contra de muchas cosas, porque cuando murió Margaret Thatcher, por ejemplo, se popularizó Ding Dong, The Witch is Dead, The Witch is Dead.
La bruja ha muerto, la bruja ha muerto. Aquí era Dorita, porque bueno, casi todos la hemos visto doblada.
Y Dorotea en Iberoamérica, sí, Dorita. Sí, porque además la película...
Los chapulines,
sí,
aquí los zapatos.
Yo no puedo verla en doblada. Necesito verla doblada porque la he conocido siempre doblada.
Claro,
y me encanta ver las películas en versión original, pero aquella la doblaron además con aquellas voces tan maravillosas que luego se estrenó un año más tarde en España precisamente porque tuvieron que quiso la Metro-Goldwyn-Mayer mezclar las voces no en Barcelona, que es donde se había grabado, sino en Hollywood. Y por eso tiene ese sonido tan perfecto y tan... que permanece, ¿no?
Tan Hollywood años 30,
es tan maravilloso.
Oye, ¿cuánto costó el Mago de Oz? Tú das aquí datos, ¿no?
Sí, se hablaba de 3 millones de la época.
¿De dólares?
Y de dólares de la época, uh-huh. Que era una fortuna para el año 39. Y bueno, pues ahora esto
se ha quedado
inmenso,
¿verdad?
Se ha multiplicado y multiplicado, pero... Pero vuelvo a decir que es una película que no consigue recaudar dinero hasta finales de los años 50 realmente, porque claro, los primeros contratos de CBS eran por cada pase unos $600,000, $400,000. El primero no, fue por $200,000. Ellos pedían $1,000,000 por Lo que el viento se llevó y dijeron que no. Y dice, oye, pues esa que tienes ahí en el cajón, que no... Me pones esa. Y es curioso, los americanos pensaban que la película era en blanco y negro, porque claro, la empezaron a ver en blanco y negro, como entonces era la
porque
tele.
Porque la veían en la tele. Claro, no la veían en el cine. Tú le preguntas a un americano y el Mago de Oz es en blanco y negro. Para nosotros, partes en blanco y negro, partes en color. Los efectos especiales, tú cuando la ves, bueno, son efectos especiales de hace muchos años, pero tienen una magia especial.
Es verdad eso, sí.
Esos colores verdes que necesitan mucha luz y que trajo muchos quebraderos de cabeza, sobre todo a los actores que se tenían que pintar. ¿Qué le pasó al primer hombre de Ojalata?
Bueno, tuvieron... El reverso de esta historia es que Hollywood es algo maravilloso y sigue siéndolo para la producción de películas, porque además es el paradigma de lo que debe ser la creación continuada de una industria cinematográfica. Pero a veces es cruel, y entonces era muy cruel porque trataba en el buen sentido a los productos como fábrica y en el mal sentido también, porque allí todos sufrían como obreros y había cosas que no se podían decir.
Que se lo pregunten a Marilyn.
Sí, exacto.
O a Judy Garland.
Exacto, Judy Garland, todos los problemas de Judy Garland comienzan en esta aventura. Y los problemas físicos de los actores comienzan en esta aventura, porque entonces los efectos especiales no estaban tan desarrollados. Se utilizaba, por ejemplo, para pintar al hombre de Jalata polvo de aluminio. Se utilizaba cobre para la bruja.
Fíjate,
que cuando tuvo hubo dos grandes accidentes alrededor del personaje de la bruja. Uno con Margaret Hamilton, la actriz, y otro con su especialista, su doble, y precisaron meses de baja ambas porque con quemaduras de segundo y tercer grado por los efectos especiales. Y el hombre de Jalata primero, pues tuvo que ser sustituido. Precisamente por eso, por un broncoespasmo tremendo.
¡Qué barbaridad!
¿El show tiene que continuar?
Por supuesto. Allí estaba el león con sus 14 kilos de traje, su piel de león y, claro, para trabajar con muy poquitos asa de las películas entonces de Technicolor, aquellos primeros Technicolor tan puros pero que necesitaban tantísima luz,
qué calor.
La temperatura del estudio subía y como había humo artificial no podían abrir las puertas para que no se fuera. Entonces,
caían como moscas. Oye, ni la bruja era verde en el cuento de Brown, ni los zapatos de Dorothy eran de rubíes, sino de plata, por lo que algunos de estos símbolos del Mago de Oz se construyeron a partir de lo que era el guión cinematográfico, que es lo que nos ha llegado, ¿no?
Sí, realmente el Mago de Oz, a pesar de la importancia para las novelas y la importancia que tuvo y el gran éxito que ya tuvo en Estados Unidos las novelas, la gran importancia realmente se lo da a la película de Metro-Goldwyn-Mayer. Yo siempre digo la productora y no el director, porque aunque lo firma Victor Fleming, se conocen hasta 7 directores en esta película, o sea que esto es otra cosa.
Era una época donde los productores eran mucho más importantes
muchísimo,
que los directores.
Exactamente.
Fíjate, pero hasta 7, qué hasta barbaridad.
Hay una película, mejor tú me ayudas, que es un productor que termina dirigiendo, que echa al director y termina dirigiendo la película y es un fracaso. No, el productor era el dios.
Era dios.
También recibían los premios. Directamente la industria era la que recibía el Oscar, la que recibía los premios, y los actores y directores eran obreros.
Sí, exactamente. El propio aquí firmaba siempre las bandas sonoras el director musical titular del estudio. En el caso de los decoradores, me has dejado, igual.
Si alguien me está escuchando que vaya a montar Bertolt Brecht, Segunda Guerra Mundial, por favor, que te escuche, que ponga la banda sonora del Mago de Oz mientras las bombas van cayendo.
Sí.
Es alucinante, es que me dan ganas de irme corriendo a ver si me dan una subvención.
Madre mía, ya.
Por ejemplo, Madre Coraje.
Sí.
Ah, ¿tú imaginas esa mujer tirando del carromato? Mira.
Mírala, mira, mira, mira.
Maravilla.
Decimos que la Metro trabajaba con un complejo, dices, y moderno sistema de grabación con playback para el rodaje y cuidaban la sincronización labial, que yo creo que ya era obsesivo, ¿no?
Sí, el único que se salía un poco del guión era Bert, el intérprete de León, que tenía problemas con las sincros, ¿no? Pero era absolutamente interesante, además, trabajar los trucos de aceleración y desaceleración para el caso de las voces graves de los guardias de la bruja, o en el caso de los mankins, de los hombres pequeñitos, que utilizaban, en cambio, pues esa aceleración para que tener las voces mucho más agudas. Tuvo muchas innovaciones. Es de los primerísimos musicales en los que las letras de las canciones están integradas en la historia y se puede seguir la historia, y no eran como números musicales aparte. Y por primera vez que esa parte la rodó Kim Vidor, se ve un número musical como Over the Rainbow, que estuvieron a punto de quitarla de la película.
Madre mía, si hubieran hecho eso, hubiéramos quedado sin referencia.
Sin referencia. Pues es la primera vez que se mueve la cámara en uno de esos números musicales. No era común. Pues mira, ocurría que en una de las pruebas llegaron los directivos de la Metro-Goldwyn-Mayer, ven la secuencia, esta, si lo recordáis, está como en minuto número 7 o así al empezar la película. Y como la película va muy rápido y de repente se detiene y viene ese remanso de paz, ellos les pareció que eso iba a bajar el asunto y esto se va a aburrir la gente. Claro. Y lo más importante, dijeron, pero vamos, una estrella de la Metro-Goldwyn-Mayer cantando en un corral.
Ay.
¿Cómo que cantando en un corral? Bonito, no puede ser esto. Y entonces es por eso querían quitarla, pero bueno, fue Luis Meyer ahí el que aguantó con Mervyn LeRoy, que le dijo no. Y gracias a eso la tenemos, ¿no? Pero sí, tuvo muchas innovaciones
a nuestra secuencia. Ana de Armas, ¿sabéis que le han quitado toda su secuencia de Yesterday? Toda. Ha desaparecido.
Pero no me digas.
Lo pueden hacer. Todo contrato de actriz o actor lleva una cláusula que dice que si a última hora el director decide quitártelo todo, te pagarán, te lo quitan. Ana de Armas, que ahora va a hacer, creo, en Hollywood también,
sí,
todo, ha desaparecido el personaje.
Madre mía. Ahora que hablamos de actrices, Víctor, Judy Garland quería tanto a Toto, ¿por eso lo abrazaba tanto? ¿O por qué siempre está Toto en primer plano? Cuéntanos tú esa historia, porque Judy Garland, que tenía 16 años, 17. Tenía que aparentar 12.
O sea, tenía que aparentar 12, y este era uno de los primeros problemas. Y quizá todos los problemas de Judy Garland empiezan un poco desde ahí, que era ni lo suficientemente joven para ser una actriz infantil, ni lo suficientemente mayor para ser una actriz adulta.
Y le hicieron adelgazar siendo una niña, ¿no?
Claro, ella estaba con las dietas, ella ya era muy adicta al tabaco, fumaba muchísimo entonces.
¿Pero siendo chiquitita?
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
No la dejaban comer.
No la dejaban comer, y entonces ahí viene. Y luego, bueno, pues viene la acción, contrición de para mantener los 6 meses de rodaje, que era... durante el día estimulantes para subirle el nivel de trabajo, y claro, para bajar por la noche tenía que ser barbitúricos, con lo cual tú
pero es el caso de Marilyn, de verdad. Barbaridad. Era el caso de Hollywood. Hollywood estaba así.
Pero es
Hollywood
que era una niña. Es que a una niña le haces eso, el padre firma que empiecen ahí a fumar.
Pero claro, es que eran otros años. Aquello era una barbaridad. El ejemplo, sí. Marilyn, cuántos misterios. Marilyn estaba drogadita desde por la mañana, barbitúricos.
Y lo que bebían, lo que bebían. A Bagander, lo que bebían en los rodajes.
En los rodajes
y no solo ellas, ellos. Sí. O sea, que es que...
Pero en el caso de ella, vamos, fue porque es mucho más duro por al ser alguien joven y encontrarse en una situación, además por su debilidad psicológica que tuvo desde siempre, que además le decían, tú no eres tan guapa como el resto del estudio, había uno de los directivos que la llamaba mi pequeña cerdita, en fin, que sufría en eso, y además le decían esta cuestión de Totó, no se te puede notar el pecho, era una chica con mucho pecho y no solo servía con apretarle el pecho con cintas, sino que además le decían, bueno, la única solución es que tú... Dale muchos abrazos a Toto. Y por eso le da tantos abrazos a Toto en El Mago de Oz, para que cada vez que haya un plano que se pueda disimular, lo disimulemos. Pero, Tena, y lo peor de todo, estar siempre en la sensación de la cuerda floja. Estaba siempre amenazada que la podían echar. Ellos tenían un sistema muy, muy, muy interesante. Siempre tenían una doble dispuesta durante todo el rodaje. Ya estaba vigilada las 24 horas del día y le decían, si en algún momento te pasas, si en algún momento no haces lo que nosotros hacemos, te largamos, desaparece todo tu personaje y volvemos a rodar con la otra.
Escucha lo que está diciendo.
Es que, vamos,
porque esa es
duro,
la realidad de aquellos años. Hollywood, dices, además no justifica. Había que escribir esa historia de Hollywood porque no creo que la dicen abiertamente ellos. Se va viendo cada caso, el caso de Judy Garland, el caso que nunca se ha dicho de la... ¿cómo era la Marilyn? Marilyn era una persona vulnerable, tremendamente... La destrozó el sistema, se destrozó ella,
sí,
todo, ¿no?
A todas, ¿no? Las cambiaron tanto, las hicieron estrellas, pero tan poco parecidas a la realidad que, en fin. Fijaros que cuenta aquí Víctor en el libro que Garland tenía una entrenadora, que lo estabais diciendo, a veces su doble, Bárbara Bubi Koschei, y ella era la espía. Era la que estaba todo el día espiando. Claro, quería el papel.
Claro.
Quería el papel, entonces estaba todo el día.
Se había estrenado ya Eva el Desnudo.
Sí, es interesante ese mismo juego. Lo cuenta muy bien en Eva el Desnudo. Era el sistema de control siempre de los estudios. Hay cosas que no pueden hacer. De hecho, Margaret Hamilton, con toda la cara vendada, con quemaduras del segundo y tercer grado, es el médico que estaba en ese momento en su casa, en el que suena el teléfono y ella dijo, es del estudio. Y como sabían lo que iba a pasar, el médico levantó el teléfono y dijo, no va a ir a trabajar ni hoy ni mañana, ni además ya os diremos cuándo va a trabajar. Y ella le agradeció, porque si es ella la que levanta el teléfono, sabe que a pesar de tener la cara despellejada, tendría que ir a trabajar. Uf. Y de hecho la citaron, cuando la vuelven a citar, la citan exclusivamente para ver cómo está. Y la citan para ver su mano, que ya tuvo que rodar el resto de la película con unos guantes. Por eso sale con unos guantes la bruja, porque tenía uno de los brazos, le quedó ya durante todo el tiempo completamente, bueno, pues perdió toda la piel y demás.
¡Qué barbaridad!
Y a pesar de eso, yo estoy deseando volver a verla.
Y yo también.
El otro día la pasaron por la tele y tiene esto de que la has visto cientos de veces, pero tiene esa magia que te deja pegada al televisor. Víctor.
Sí, no, tiene ellos tuvieron el gran hallazgo es que incluso una secuencia que tenían de un baile de moda, que tenían el Jitterbug, una secuencia, la cortaron. Intentaron que desde el principio que fuese atemporal. Y esta es la gran magia del Mago de Oz, que nos apela al corazón, a todos, a los grandes, a los niños, a los mayores, y además de una forma en la que parece que acaban de rodar la película. Sí,
eso es verdad.
Y esa es la gran virtud de esta película, y además que la puedes ver una y otra vez. Y además, fíjate, si yo estoy escuchando estos días con la promoción Over the Rainbow, pues no puedo evitar que los pelos se me ponen de punta.
A todos nos pasa. Víctor Matellano, tenemos que darte la enhorabuena. Me encanta estos secretos más allá del arco iris, El Mago de Oz. Está publicado en Pigmalión. Y darte de verdad las gracias porque saber lo que hay detrás de un clásico es fabuloso. Enhorabuena. Imagino que ha sido mucha labor de documentación. Y hasta la próxima. No te vas a quedar aquí, ¿no? Irás a por otra.
No, iremos los secretos de Hollywood, por Dios. Escríbelos, ¿a que sí?
Sí,
la verdad,
por favor,
nunca, libro, nunca confesada de Hollywood.
Sí. Hay que contar muchas cosas. Muchísimas gracias.
A ti. Víctor Matellano, El Mago de Oz. Maite, muchas gracias. Son las 5:37. ¡Ay, madre, que nos hemos pasado!